Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Buenos días a todos. Soy Javier Capitán y es un placer para mí poder compartir un ratito con todos vosotros. Os preguntaréis qué hago aquí, y esa pregunta me la hice yo también, y tengo la respuesta. Estoy aquí por simple descarte. Inicialmente iban a invitar al presidente del gobierno, pero estoy hoy metido en recortes, estoy jugando los recortables, y por tanto, pues no es el día para acudir a Bilbao. Después de la negativa de Mariano Rajoy, hablaron con el expresidente Zapatero. Mi intención era estar allí, pero como dije cuando dejé la presidencia del gobierno, me iba a dedicar a contar nubes, y hoy hay un montón. Para un día que hay nubes, tengo que contarlas. Dijeron, bueno, pues entonces hablemos con el expresidente Aznar. I am very happy to say today here que technologies and social networks are very important. Pero no había dinero para traductor simultáneo, ya saben que es bilingüe. Y dijeron, bueno, pues otro expresidente, Felipe González. Pero en estos momentos estoy valorando seriamente si me presento a las primarias para rejuvenecer el partido y no tengo, por tanto, el tiempo necesario para dedicarle a esto. De tal forma que, siendo que no era posible contar con ninguno de ellos, dijeron, pues bueno, pues vamos a contar con Javier Capitán. Así que voy a hacer una presentación, espero que mis compañeros la muestren en pantalla, que tiene por título algo tan sencillo como Ni puñetera idea. Es un título provisional que le he puesto a esta charla. No sé, compañeros, si podemos verla. Ese sería el título de mi charla, título provisional de esta charla, Ni puñetera idea, porque a mí me gusta empezar las charlas no mintiendo, y si dijera que sé por dónde va el mundo estaría mintiendo, de tal forma que creo que al final va a quedar bien a las claras, ¿no?, que el título es bastante adecuado a la realidad. No tengo ni puñetera idea. Y no tengo ni puñetera idea porque vivimos en un mundo, básicamente, en el que esto ha hecho crack, ¿no? Esto ha hecho crack y de repente nos encontramos un poco despistados, ¿no? Empezamos viendo lo que ha pasado aquí. Lo primero que ha hecho crack ha sido el modelo económico, ¿no? El otro día entraba a Madrid en AVE y vi seis grúas. Seis grúas. Seguramente cuatro de ellas estaban ahí, aunque la obra esté parada, porque sale más caro desmontarla, y además no hay dónde llevarla, y la habrán dejado ahí, ¿no? Por tanto, el modelo económico ha hecho crack, y sobre todo ha hecho crack sin que nadie se haya puesto a pensar muy bien hacia dónde íbamos a ir después, ¿no? Porque ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Vamos a hacer el lugar de recepción de los jubilados europeos? ¿O vamos a hacer una avanzada tecnológica, como dicen algunos? Ya lo dije yo, cambio de modelo económico, ¿no? Y, por tanto, estamos un poco despistados, hemos hecho crack, pero no sabemos a dónde nos dirigimos. Por otra parte, nuestro modelo político parece que hace aguas también. Nos dimos una constitución y ahora todo el mundo dice, esto no lo podemos pagar, tenemos un Estado muy caro, no sabemos cómo podemos ahorrar porque es que no tenemos dinero para pagar tantas instituciones, las diputaciones, las autonomías, los ayuntamientos, el gobierno central, esto no se puede pagar. Y por otra parte, pues además tenemos unas sombras, ¿no? Y es que parece que hay algún caso aislado de corrupción y esas cosas que nos hace sospechar que a lo mejor no todos son ejemplares. Nuestro modelo político parece que está haciendo crack también, ¿no? Encima vivimos en Europa, y Europa, yo no sé, pero yo estoy muy decepcionado, ¿no? Europa parece que ha cambiado las estrellas por tijeras, como vemos ahí, y las pobres estrellas están naufragando día a día, ¿no? Por tanto, el modelo europeo, en esta Europa que Alemania ha conquistado sin mover un soldado, ¿no? Pues el modelo europeo también está haciendo aguas, y yo creo que además se está cebando con la gente, y cuando una institución que teóricamente nos gobierna se está cebando con la gente y con los más débiles, yo creo que algo está pasando, ¿no? Algo grave está pasando. Y por último, bueno, pues siempre nos queda el fútbol, pues tampoco, ¿no? Porque hasta el Barça y el Madrid van a Alemania y les pegan un repaso absolutamente brutal. Por tanto, nuestra sociedad ha hecho crack y estamos todos como despistados. ¿Hacia dónde vamos? ¿Por dónde saldremos? ¿Cuál es nuestro futuro? No lo tenemos nada claro. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que vivimos en la incertidumbre. Vivimos en un momento de enorme incertidumbre. Yo no sé si alguno de vosotros tiene las ideas claras de hacia dónde va el mundo. Yo no. Parece que están cambiando los equilibrios de poder, que están cambiando los equilibrios económicos. Hemos construido eso que nos han dicho, el mundo globalizado, que es una idea magnífica, ¿no? Pero se ha globalizado el poder económico y, sin embargo, el poder político no se ha globalizado. Está tan fragmentado como siempre. De tal forma que ha habido un cambio de equilibrio enorme entre los poderes. Antes el poder económico estaba asentado territorialmente y tenía un contrapoder político asentado territorialmente. Normalmente se dan la mano, pero bueno. Y ahora no. Ahora tenemos un poder económico globalizado que mueve el mundo frente a un poder político segmentado, rotito, pequeñito, y por tanto el desequilibrio es muy grande. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Que es algo de lo que queremos hablar aquí. Bueno, pues los medios de comunicación pues están también en un momento complicado, ¿no? Parece que los modelos que antes servían, que servían para comunicar, que servían para generar contenidos y que servían para hacer negocio, pues tampoco funcionan, ¿no? Es decir, la crisis general es una crisis seguramente todavía más fuerte en los medios de comunicación, porque tenemos una crisis publicitaria. Vemos ese periódico lleno de agujeros, ¿no? Seguramente antes ahí había anuncios, ¿no? Pero hay una crisis publicitaria muy seria como consecuencia de la crisis económica que está haciendo que las cuentas de resultados ya no se sostengan, que se estén perdiendo dinero, que se estén perdiendo puestos de trabajo. Por tanto, esa es una crisis, la económica, que es la primera que tienen los medios de comunicación. A eso sumamos los cambios tecnológicos. Esta crisis venía ya, ¿eh? Esto no es algo que sea nuevo. Esto era algo que iba a pasar. Todos veíamos que la irrupción de Internet, la posibilidad de mover la información por Internet, la gente busca información de otra forma, se consumen contenidos de otra forma. Y eso, que iba a pasar ineludiblemente, hubiera sido mejor manejado en una circunstancia de crecimiento económico, de buenas cuentas de resultados. Pero aquí no, aquí sucede que el cambio tecnológico, que el cambio en los patrones de consumo de la gente, se suma a una crisis económica brutal. Con lo cual, el impacto es doblemente fuerte. El impacto es todavía mucho mayor. Y hay una crisis de la que se habla menos, pero que para mí seguramente es muy importante, que es esta, la crisis de credibilidad. Ahí yo creo que los periodistas, los medios, tienen una parte de culpa muy importante. La crisis de credibilidad. Yo creo que hemos reproducido, y sobre todo en algo que tiene mucho impacto, ¿no?, que es la tertulia, hemos reproducido los periodistas las tertulias de los políticos. Y al final, cuando las investigaciones del CIS dicen, primer problema, los políticos, ¿por qué salen tan arriba los periodistas? Seguramente porque la gente está atribuyendo los mismos defectos y comportamientos a unos y a otros. Se ha hecho un periodismo de adscripción ideológica, se ha hecho un periodismo de lucha política, y yo creo que ahí se ha cometido un enorme error, porque la credibilidad se ha puesto en entredicho, porque ya sabemos lo que nos van a contar, porque la opinión del país la está canalizando ¿cuántas personas? ¿50? Que repiten en radio, prensa, televisión y en todas partes. Y esa crisis de credibilidad es muy importante. Para mí es básica en alguno de los problemas que tiene también la prensa. Por eso, eso tiene consecuencias. Y empezamos a ver esto, ¿no? Empezamos a ver la gente que dice, bueno, pues nosotros también podemos crear nuestra propia información. Y esta es una tendencia que se hubiera dado, pero que con la crisis de credibilidad yo creo que es todavía mayor. ¿Esto que pasa es bueno o es malo? Pues esa es una pregunta muy razonable. ¿Esto puede ser bueno para nosotros? Yo voy a intentar decir que para las empresas no lo sé. No soy empresario de comunicación, pero desde luego la crisis que supone los cambios en los patrones de consumo más la crisis que hay en la credibilidad de los medios, yo creo que supone un problema importante. ¿Sabemos muy bien dónde nos vamos a encontrar los que generan la información y los que la consumen? Parece que cada vez más el terreno de las redes, el terreno de Internet es un terreno donde se va a canalizar eso, pero el modelo todavía no está muy claro, ¿no? Sobre todo porque el avance tecnológico es tan grande que lo que es nuevo hoy, pasado mañana empieza a ser un poco antiguo y por tanto es un cambio tras cambio tras cambio. Sabemos que va a producirse en ese terreno pero no muy claramente. ¿Nos pagarán por los contenidos? ¿No? Esa es otra de las grandes preguntas que se hacen los medios. Bueno, pues vamos a cobrar por nuestra presencia en la red, que se suscriba la gente. ¿Se van a suscribir? ¿No se van a suscribir? ¿Estamos dispuestos a pagar por información? Pues a lo mejor si nos la información que se nos ofrece credibilidad, a lo mejor estamos, pero esa crisis que os decía antes de credibilidad hace que a lo mejor dudemos más, ¿no? ¿Y qué pasa con la publicidad, lo que ha tradicionalmente alimentado los medios? Está cambiando la forma de dirigirse a la gente, nuevos soportes, nuevas formas de hacerlo, nuevas formas de medirlo y, por tanto, las empresas tienen un reto difícil, bajo mi punto de vista, apasionante seguramente, pero difícil. Yo, como no soy gestor de este tema, intento olvidarme. ¿Qué pasa con los profesionales? Los profesionales tienen un panorama ahora, o tenemos, un panorama realmente triste, ¿no? Despidos, oligopolio, cada vez el sector de la comunicación, tú, si ahora quieres presentar un proyecto en televisión, tienes dos puertas, dos grupos, y fuera de eso, pues está el desierto, ¿no? Dices, ah, me han contratado en un sitio. Dices, sí, qué suerte tienes, va a hacer un programa, no lo vas a cobrar nunca, ¿no? Por ejemplo. Por tanto, el sector se ha oligopolizado y para el profesional eso sí es un problema porque tu capacidad de moverte se está limitando. Los profesionales lo que sí sabemos es generar contenidos, ¿no? Lo hemos hecho durante mucho tiempo, unos en un estilo, otros en otro, pero sabemos generar contenidos. Y desde luego lo que está claro es que los contenidos sí que se van a consumir. Por tanto, de alguna forma, este nuevo mundo donde la gente empieza a buscar la información de otra forma, empieza a consumirla de otra forma, es una oportunidad. Es una oportunidad porque tenemos la capacidad de llegar directamente a las personas. Eso antes no nos sucedía. Es decir, antes cualquier profesional de la comunicación necesitaba de un medio que le diera soporte, que fuera su canal, para llegar a la gente. Hoy eso es posible. Podemos llegar a la gente sin ese canal intermedio. Lo cual es una oportunidad. Es difícil, pero es una oportunidad. De alguna forma, estamos evolucionando. Ahí he intentado hacer una especie de representación de qué era yo antes. Pues antes era un profesional que hablaba en la radio o estaba en la televisión. Voy ahí, debería ser un día San Fermínes en el informal, digo, porque si no, no entiendo por qué he puesto esa foto. Y hoy, esos profesionales que antes éramos exclusivamente un perfil que aparecía en medios tradicionales, hemos evolucionado y tenemos nuestra presencia en Twitter, tenemos nuestro canal en YouTube, estamos en Vimeo, estamos en Facebook, es decir, tenemos nuestra propia página, es decir, somos una especie de persona replicada en distintos soportes y la gente llega a nosotros a través de esas vías, no necesariamente como antes, a través de la televisión. Os quiero contar un poco algunas de las cosas que a mí me han pasado. Desde luego yo no soy un avezado experto en estas cosas, los hechos lo demuestran, pero sí empecé a hacer algunas cosas. Cuando a mí me fueron de Radio Nacional en el año 2007, pues de repente me encuentro en mi casa, ¿no? Y me encuentro en mi casa y digo, bueno, ¿qué hago ahora, ¿no? Porque los días son muy largos cuando ya no tienes que ir a trabajar a un sitio. Y entonces empecé a moverme un poquito en este mundo de Internet, en este mundo de las redes. Empecé a escribir un blog, bueno, eso fue creciendo, fue un goteo de gente que poco a poco iba creciendo. Y a través de las redes sociales, pues un día entré en contacto con una persona y esa persona me puso en contacto con otra. Total que, al cabo de unos meses, me encontré haciendo una cosa en una televisión digital. ¿Qué era esto? Era el noticiero en un canal que se llamaba Mobus Televisión, que algunos a lo mejor recordaréis, que tenía básicamente un canal de noticias tecnológicas y luego pues creó esta pata de noticias de actualidad y creo otra pata más del corazón. Bueno, esa es una experiencia interesante. Una experiencia interesante porque a mí me permitió apreciar algunas de las cosas que pasaban ahí. Empecé a hacer, pues, contar las cosas en un formato reducido de 5, 6, 7 minutos. Empecé a trabajar con unos medios absolutamente distintos de aquellos a los que me había acostumbrado a hacerlo cuando estaba en la radio, en la televisión, y empecé a ver cómo el vínculo que se crea es un vínculo distinto. Yo sí creo que las redes permiten una calidad del vínculo importante, a lo mejor más mayor calidad en el vínculo que en los medios tradicionales. Este canal murió como consecuencia de la crisis, a lo mejor la gestión tampoco fue una gestión muy interesante, pero el final de este medio a mí me sorprendió. Y os voy a contar por qué, y algunos si lo seguías lo recordaréis. Mobuz no tenía un duro, estaba absolutamente, todos sus fondos se habían ido al garete, estaba a punto de llegar a un acuerdo con algún patrocinador. Bueno, fue el momento de irrupción de la crisis. Ni el patrocinador, ni los canales tradicionales que se habían puesto en... Todo empezó a ir mal, ¿no? Y de repente, pues se hizo una petición a la gente que seguía el canal. Y dijo, bueno, ¿por qué no nos ayudáis con lo que podáis para ver si podemos tirar para adelante y aguantamos un tiempo hasta que esto escampe? Así está el gobierno también, ¿no? Esperando a que esto escampe. Bueno, lo sorprendente de eso es que hubo miles de personas que hicieron un donativo, pues algunos de 2 euros, otros de 1, otros de 10, otros de 100. Fue sorprendente esa reacción de la gente, ¿no? Yo no sé el final exactamente cómo terminó, porque mi relación con el gestor del canal pues languideció, él se fue de España. El compromiso era que si el canal, si esto no seguía adelante, se devolvería el dinero. No sé si lo acabo devolviendo, la verdad es que eso no puedo saber. Pero en cualquier caso, lo que a mí me sorprendió, él me dijo que sí, lo que a mí me sorprendió es que la gente de repente fuera capaz de aportar lo que fuera por que una cosa que estaba consumiendo siguiera, ¿no? Y por tanto, eso es lo que a mí me hace decir que se establece un vínculo diferente, un vínculo a lo mejor más fuerte, un vínculo de más pasión seguramente que con los medios tradicionales. Yo pues estuve unos meses ahí, intenté ayudar para que esto siga adelante, también perdí mi dinero en ese intento, pero aprendí cosas de eso, ¿no? Aprendí que existen otras posibilidades, que a lo mejor ahora no es el momento o no fue el momento por toda esta crisis que ha arrancado con todo, ¿no? Pero que efectivamente hay capacidad de hacer cosas, hay capacidad de llegar directamente a la gente con unos medios mucho más reducidos que antes y que se ofrece por ahí una posibilidad para los profesionales. Debo decir que todo lo que yo empecé a hacer ha tenido un enorme paréntesis de unos 2 años, porque fui padre de una criaturita que ahora tiene 2 años y medio, me desvinculé de casi todas mis actividades para vivir sus primeros 2 años en profundidad, y bueno, pues eso hace que todo lo que fui cosechando durante un tiempo se pierda, porque esta es otra de las cuestiones, ¿no? Es muy importante la constancia en esto. Pero lo que sí me parece que hoy en día para cualquiera que quiera hacer algo en la red es muy importante es tener una identidad. Yo estoy empezando a moverme nuevamente y me muevo en 2 caminos. Uno dirigido hacia el público en general y otro dirigido más hacia el mundo de la empresa. Al final, ¿qué sé hacer yo? Pues sé hacer contenidos audiovisuales. Tengo también una experiencia empresarial. Pues bueno, creo que ahí hay un camino que también me puede ser interesante, que es el camino de ofrecer servicios a las empresas. Pero en esa doble faceta que yo quiero empezar a mover, hay un punto común que es mi identidad y que está muy ligado a lo que yo sé hacer, que es el tono en el que hago las cosas. Y tanto cuando hago alguna cosita para la gente en general como cuando quiero empezar a mover contenidos dirigidos al mundo de la empresa, hay un tono que es el humor, que es el desenfado característico en mi comunicación. Y por tanto, quien me siga a mí, quien quiera saber lo que yo hago, sabe que hay ese punto que siempre va a estar presente en lo que yo hago. Y de mí depende el que efectivamente eso se consiga o no se consiga. Es decir, de mí depende el ser capaz de mantener esa identidad en este mundo tan global donde destacar un poquito cuesta mucho, pero de mí depende el tener esa personalidad. Y yo creo que lo importante hoy en día cuando nos volcamos en las redes es tener una personalidad. Es decir, que haya gente interesada en saber lo que haces por esa personalidad que tú vuelcas en todo lo que haces en ese entorno digital. Y por tanto, intentar ser coherente. No os puedo decir cómo me va a ir porque estoy empezando a hacer cosas de nuevo. Y os voy a mostrar pues un par de ejemplos. Este sería un primer ejemplo. ¿Podéis subir el audio, compañeros? Vamos a pasar al segundo. Vaya panda. Bienvenidos a Estamos Hasta.
¿Estamos hasta dónde?
Pues ¿hasta dónde va a ser?
Hola a todos. Como no puede ser de otra forma, esta semana estamos hasta por muchas razones. Así que queremos empezar relajándonos un poco. Os dejo por una promo del Club de la Comedia.
Los ataques a las personas, a sus viviendas, a sus familias. Eso no refleja más que un espíritu totalitario y sectario. ¿Pero qué es esto de tratar de violentar el voto? Eso es nazismo puro. Piensen que esto me lo van a criticar. Pero eso es nazismo puro.
¿Tiene gracia la COSPE o no? Si es que no hay como ponerle sentido de humor a la política, porque si no acabamos todos crispados. ¡Ay! Porque, por ejemplo, uno ya no sabe a qué atenerse. Se está agravando la crisis, se está acabando, vamos a crecer algún día. Esto es lo que dijo el presidente Rajoy.
Año 14. Si somos capaces de mantener el nivel de esfuerzo, la economía española crecerá con claridad. Y empezaremos a crear empleo.
Las declaraciones de Rajoy, como no podía ser de otra forma, provocaron una explosión de entusiasmo popular.
Sí, amigos, y todo gracias a Mariano Rajoy. Solo nos quedan unos meses de sufrimiento. La recuperación está en marcha.
Pero como todo el mundo sabe, la alegría en casa del pobre dura muy poco. Fue decir esto Mariano Rajoy y desde Bruselas, en menos que canta un gallo, decían todo lo contrario. La recesión seguirá en 2014. Yo no sé lo que pensáis vosotros, pero a mí esto me parece muy feo. Para una vez que Rajoy intenta darnos ánimos como Zapatero, creo que estamos prácticamente saliendo de la crisis, vienen estos mierdecillas de Bruselas a aguar la fiesta.
Pero es verdad que los datos que ha utilizado la Comisión para decir cuáles son esos desequilibrios son los datos de los años 9, 10 y 11. Y eso es importante que lo sepamos.
Y es que, aunque la culpa, como siempre, es de Zapatero, lo que han hecho los bruselitas con Rajoy es un tocamiento de narices. Por eso hemos querido conectar con el ectoplasma de Rajoy para conocer su reacción real a lo que dijo Bruselas.
Y lo que les digo a estos tocapelotas de la Unión Europea es que se metan sus previsiones por donde amargan los pepinos, porque si Mariano dice que vamos a crecer en el 14, ¿quiénes son ellos para decir que no vamos a hacerlo? Así que métanse sus previsiones por donde les quepa, queridos amigos.
Perdón, he dicho que conectábamos con el ectoplasma de Rajoy y en realidad conectábamos con el plasma de Rajoy. Muchos creemos que los ectoplasmas no existen, como Rajoy, que solo se nos aparece plasmado, aunque acabamos de ver que tiene su carácter. Otro tema del que estamos hasta es el de la corrupción, tráfico de influencias, evasión de capitales, paraísos fiscales. Pues bien, todos estos ingredientes los encontramos en la siguiente noticia. Jordi Pujol Ferrusola movió 32 millones en 13 países en los últimos 8 años. Aunque Artur Mas ya ha dicho que la causa contra los Pujol es como los fusilamientos franquistas, en Estamos Hasta nos preguntamos, ¿es esto verdad? Es mentira. Así que carguen, apunten y hablen con la presunta exnovia de Jordi Pujol, hijo. Decimos presunta porque igual ser novia no presunta podría ser delito. ¡Hola!
Buen día. Gracias por lo de presunta.
No hay de qué. Ya sabe usted que estamos rodeados de presuntos por todas partes. A lo que vamos, ¿a usted le consta este movimiento de dinero?
Pues no lo sé. Mire usted, él siempre se subía a la maleta al avión. Y yo le decía, pero Jordi, ¿por qué no la facturas? Con lo que pesa. Y al que no, que luego te la pierden y te la extravían. Pero no se cree usted que era un rata. Viajábamos en low cost.
Pero bueno, eso no prueba nada. ¿Hay algo más que le haga sospechar a usted que él llevaba grandes sumas de dinero?
no lo sé. Lo que sí que me extrañaba era que en vez de abrazarse a mí mientras dormía, se abrazara la maleta. Y mire usted, yo no es que sea celosa, pero es que claro, alguna vez le pillé abrazada la maleta diciéndole te estimo molt. Y luego yo le decía a Jordi, ¿por qué no nos vamos a Venecia? Y al no donerle que sea Liechtenstein, que sea Suiza, que sea Andorra.
Bueno, es verdad que esto es raro, raro, pero tampoco prueba nada. No hay nada más concreto.
Bueno, sí. Una vez le dije, Jordi, no encuentro los billetes. Y él le dio un ataque de ansiedad y se puso como loco, es la ruina, es la ruina. Y yo le dije, pero hombre, Jordi, si son unos billetes de Ryanair que son muy baratos. Y él, es la ruina, es la ruina. Hombre, un poco raro es eso, ¿no?
Muy raro, raro, raro. Muchas gracias.
De nada. Oiga, no nos estarán espiando, ¿no?
No se preocupe, mujer, ni que en Cataluña se espiara a la gente, por favor. Bueno, el caso es que todo esto suena raro y nosotros hemos preguntado al padre, al presunto molt honorable Jordi Pujol. A otros les dijo esto.
Presidente.
No, voy bien con una otra cosa.
Es espectacular. El equipo de programa, es decir, yo, hemos analizado la grabación y hemos constatado un récord Guinness. El expresidente Pujol dice 14 veces no, 14 noes en menos de 3 segundos, lo que demuestra que está hasta de este tema de los hijos. Claro, le hemos preguntado a los de estamos hasta y nos ha dicho mucho más.
Estas noticias, por así decirlo, están publicadas, como le diría yo, un poco con mala yeto, ¿y que me entiende? Porque mi hijo Jordi siempre le ha gustado viajar. Y yo siempre le decía a Jordi, cuando viajes conviene que lleves, pues, dinero a la buchaca. Y ahora parece, pues, que si te gusta viajar y llevar un poco de dinero suelto, pues te has convertido en una especie de delincuente. Y esto no puede aceptarse. Pero claro, lo hacen para joderme a mí. Y así de paso, pues que no hagamos el referéndum.
Y es que los hijos dan muchas alegrías, pero también algunos disgustos. Y si no, que se lo digan al rey, que ha visto cómo el juez quiere imputar a la infanta Cristina. Su majestad el rey tiene el asunto muy claro.
Respetando la justicia, como no puede ser de otra forma, lo que tengo que decir es que como padre tengo el convencimiento de que mi hija no sabía nada de lo que estaba haciendo su marido Iñaki.
Pero quien de verdad le ha dado muchos disgustos es el yerno Iñaki Urdangarín, quien según parece se va a ir a trabajar a Qatar, probablemente con pasaporte diplomático.
Manda huevo.
Su abogado, ese hombre con alma de mensajero, ha dicho lo siguiente.
Bueno, yo entiendo que primero tiene que haber una contratación firme, definitiva, clara, etcétera, cosa que no existe.
Y no aprende, Iñaki, no aprende, no tiene contrato ni firme, ni claro, ni definitivo, como siempre.
Perdón un momento, perdón, ¿eh?
¿Sí? Dígame, sí. Sí, soy yo. De la Casa Real. Ah, que respetan mi independencia, sí. Que no me están presionando, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. ¿Qué tranquilidad le da a uno saber, por favor, que respetan la independencia de uno? Y sobre todo que no te presionan. ¡Estamos hasta! ¡Chao, chao!
Bueno, pues este es un ejemplo de lo que estoy empezando a hacer, ¿no? Como os decía, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo que a mí me divierte, me gusta hacer y ofrecérselo directamente a la gente. Evidentemente el impacto es un impacto reducido que puede ir creciendo con el paso del tiempo, va a depender sobre todo de mi capacidad de ser constante, pero puedo ofrecer un producto que, como habéis visto, está hecho. Eso es una cuevita que hay en el sótano de mi casa. El técnico de sonido soy yo, el técnico de iluminación soy yo, el presentador soy yo, el director soy yo, el guionista soy yo, la producción soy yo. Lo hago solito, ¿no? Y con la colaboración de esta chica, de Cristina Urgel, que se brindó a hacer esto, que lo grabó en su iPhone y me lo envió por correo, ¿no? Por tanto, tenemos capacidad hoy de hacer cosas en nuestra pequeña escala para comunicar directamente con la gente. Yo creo que por ahí van a ir un poco las cosas en el futuro. Mucha gente con capacidad de producir contenidos va a poder volcarlos y va a poder relacionarse directamente con los consumidores, enriquecerse a través de toda el feedback que hay, de los comentarios que te hacen, de lo que te dicen. Eso te permite mejorar tus productos, te permite aprender. Y por lo menos tenemos esa vía para matar el gusanillo. Si esto después se va a convertir en una posible fuente de ingresos o no, eso yo creo que está un poco lejos todavía, ¿no? Está un poco distante, y sobre todo en estos momentos. Pero hay un camino, y es generar contenido. Porque lo que sí va a hacer falta siempre es contenidos. Contenidos, y eso lo sabe generar quien lo sabe generar. Hay gente que es capaz de hacer un viral estupendo y esos contenidos se consumen. Hay gente que es capaz de hacer reflexiones estupendas y también tendrá sus seguidores. Es decir, lo que va a haber es como muchísimos nichos donde poder hacer cosas, porque hay muchísima gente a la que le interesan cosas distintas. Este es mi primer intento. Este ha sido el primer capítulo, que lo colgué la semana pasada o hace 10 días. Así que si os ha gustado algo, que no sé si os habrá gustado nada, yo lo hago con todo el cariño del mundo, pues ya sabéis que estamos hasta, lo voy a seguir colgando en mi canal en YouTube y espero la semana que viene volver. Así que como os decía al principio, no tengo ni puñetera idea de hacia dónde va esto. Lo que sí sabemos es que está cambiando todo de forma radical. Y lo que también sabemos es que el cambio está en las manos de cada uno de nosotros. Es decir, todas las decisiones que toméis, todos los que estáis aquí y todos los que están fuera, son las que van a ir condicionando hacia dónde va todo esto, hacia dónde nos dirigimos. Y por tanto, de nuestras decisiones dependerá el camino que acabemos siguiendo todos. Es un momento de incertidumbre, como os decía, muy grande, pero también es un momento apasionante. Y hasta aquí lo que os quería contar. No he podido contar los recortes de Rajoy porque los estamos cocinando ahora mismo, pero creo que por lo menos salimos menos deprimidos que escuchando los recortes. Muchas gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.